Bueno, pues voy a darle un poco de brío a estas últimas tutorías que nos quedan, por lo menos para comentar brevemente los últimos temas de los últimos capítulos del temario. Voy a intentar hoy repasar el tema 9 y 10 y en la siguiente lo que nos queda. Si entráis en la carpeta de la asignatura, a los que estáis en línea, veréis que os he descargado todos los temas, los esquemas de todos los temas que nos quedan por ver, ¿sí? 9, 10, 11, 12. Pues si os los queréis descargar, pues si los queréis tener, porque os pueda servir de ayuda. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, vamos un poco a revisar así lo principal del tema 9, que trata sobre el enfoque integral de las diferencias individuales de la inteligencia y la personalidad. Bueno, ya un poco el título nos hace ver de qué va la idea. Es decir, hasta ahora hemos estado estudiando la inteligencia y la personalidad de una manera, ¿no?, separada, tanto a nivel de estructura como a nivel de proceso, y aquí lo que está planteando es su estudio de una manera global, de una manera integral. Bueno, este es lo que tenéis aquí, simplemente el esquema que tenéis de los materiales que nos entran para el examen. Bueno, básicamente los dos conceptos claves que protagonizan esta disciplina, por orden cronológico, ¿no? Primero hemos visto la inteligencia y después la personalidad. Bueno, obviamente cada uno de ellos por separado son bastante densos y plantean bastante, ¿no?, distintas posibilidades de distintos puntos de vista. Lo que sí es cierto es que tanto uno como el otro pueden determinar, ¿no?, la vida de las personas. Es decir, hay, por ejemplo, hay conferencias, como ya os he citado en alguna ocasión, donde ponen en relación las características de personalidad con determinados, ¿no?, estilos de vida y con el mayor o menor riesgo de tener algún tipo de, ¿no?, problemática que se podía prevenir simplemente considerando los aspectos de personalidad. Y obviamente también la inteligencia en sí, el estudio de la inteligencia puede ser una variable importante a la hora de predecir, a la hora de promover determinadas actuaciones para el desarrollo de la persona. Pues paralelamente al estudio independiente de estos dos conceptos, el estudio de otros procesos psicológicos directamente relacionados con el nivel y la calidad del rendimiento de los dominios vitales ponen de manifiesto que no solamente hay que ser inteligente, ¿no?, sino que también, dependiendo de la personalidad que tiene el individuo y otros aspectos, claro, pero concretamente la inteligencia depende mucho de las características de personalidad de los individuos. Y por eso, desde ahí se empezó a ver la inquietud sobre la naturaleza de la inteligencia y la personalidad, pero no solo desde un punto de vista independiente, sino desde un punto de vista integral, ¿no? Es decir, por un lado están los trabajos que exploran las relaciones formales entre inteligencia y personalidad, partiendo de que pueden existir elementos comunes, pero como constructos que los diferencian, ¿sí? Tenemos el constructo de inteligencia y el constructo de personalidad, y vemos que algunas de las facetas, ¿no?, de los elementos pueden ser comunes en ambos casos. Y por otro lado, habría planteamientos teóricos que afirman que la inteligencia y la personalidad en realidad son una misma cosa cuando se estudian a las personas desde un punto de vista integral, es decir, desde un punto de vista funcional, ¿no?, cómo funcionan las personas, ¿no? Esta segunda planteamiento, que aunque parece lógico, lo que pasa es que a la hora de la verdad, en los esfuerzos por hacerlo empírico, por transformarlo en datos, ¿no?, que justifiquen ese planteamiento, pues ha supuesto algo más complicado que lo primero, ¿no? Bueno, entonces desde ahí, en el contexto de estas perspectivas, los investigadores han ido poniendo en desarrollo en los últimos años nuevos constructos que llevan implícito, ¿no?, la unidad, ¿no?, la alta interrelación entre inteligencia y personalidad. Bueno, los dos conceptos clásicos en ese sentido que caracterizan este planteamiento de la integración de la personalidad con la inteligencia son la creatividad y los estilos cognitivos. Cuando hablamos de la creatividad, bueno, no es nuevo, ya tiene un cierto bagaje, ¿no? Ya en los años 60 los investigadores empiezan a interesarse por este concepto. ¿Por qué? Porque económicamente, ¿no?, era interesante para la creación de ¿qué? De nuevos productos, nuevos servicios, y por lo tanto implicaba mejoras sustanciales en el mercado y se suponía que también en la calidad de vida. Desde un planteamiento, digamos, abstracto, la creatividad se supone que es la habilidad, ¿no?, para generar nuevas ideas, ¿no?, que se supone que esas ideas son originales y que son útiles, ¿no? Desde un planteamiento más analítico, la creatividad hace referencia básicamente a cuatro aspectos, ¿no?: a una parte procesual, a la parte de producto, a las personas y al entorno. Cuando hablamos de una parte de proceso mental, es decir, ¿qué es lo que se supone que, sí, que cuál es el proceso mental que resulta para la producción de esas ideas originales, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las operaciones cognitivas, ¿no?, que se dan para que aparezca, ¿no?, esta supuesta ¿no?, conducta, ¿no?, creativa? Claro, aquí si os fijáis está por una parte, ¿no?, el examen de los insights. Cuando se habla del insight es lo de la comprensión intuitiva. Si recordáis de la escuela de la Gestalt, ¿no?, se te presentaba una lámina de puntos, no ves nada y de buenas a primeras pues ¡chic!, aparece pues una figura, ¿no? O no sé si alguna vez habéis estado intentando resolver algún problema de matemática, de ecuaciones, y no veis y no sabéis por dónde resolver el problema y parece que tenéis la mente en blanco y de buena primera aparece, ¿no?, es lo que se llama la comprensión intuitiva y aparece la solución, ¿no?, de manera repentina. Obviamente no es algo que aparezca, ¿no? Y después, bueno, el uso de la imaginación, la intuición y lo que se denomina el uso de los heurísticos o estrategias mentales. Los heurísticos un poco a lo que hacen referencia es, pues, ¿no?, si analizas un proceso mental, ¿no?, imagínate, ¿no?, pues percepción, memoria a corto plazo, procesamiento. Digamos que básicamente cuando se habla del estudio de las operaciones cognitivas se suele plantear mayormente de una manera secuencial cómo se supone que nosotros procesamos la información. Entonces, muchas veces se dice que la diferencia entre la inteligencia humana, ¿no?, y la inteligencia artificial de los ordenadores es que el ordenador tú le tienes que, ¿no?, enseñar ¿no?, o ya actualmente aprende en secuencias de lógica y el ser humano es capaz de, si tú vas de A a B por A a B, C, D, el ser humano descubre que puede hacer A, A, C, D y puede saltarse el paso B. Digamos que eso serían heurísticos mentales o estrategias mentales para la resolución de una manera creativa de los problemas con los que te encuentras. Después está, eso sería un poco de una manera resumida lo que serían los procesos mentales. Después sería la creatividad como, vamos a ver, realmente cuando tú hablas de que has sido creativo, que has sido creativa, el producto que has obtenido, hasta qué punto es original, ¿no?, y es útil, ¿no? Después, la creatividad se plantea como que es un rasgo de personalidad que caracteriza a la persona. Es decir, lo que se plantea es la combinación de aspectos cognitivos, ¿no?, temperamentales, ¿no?, y caracteriales. Es decir, algo que se da en el tiempo y que se da también modulado por la interacción con el entorno. Y después está el elemento del entorno, ¿eh?, en el que surge y se observa, y se puede ver que un entorno puede ser facilitador o entorpecedor, en líneas generales, porque también, bueno, pues ha habido casos de grandes genios, ¿no?, que durante la guerra pues han sido muy, muy creativos, ¿no? Bueno, pues, si alguna vez tenéis, por ejemplo, la posibilidad de ir a Estocolmo, si vais a la casa de los premios Nobel, hay una parte que está muy bien, que es de la biblioteca, y ahí aparece la historia resumida de vida de los distintos premios Nobel, las distintas disciplinas, y se ve como en algunos casos, efectivamente, ¿no? Claro, por su historia personal, por su formación y el entorno, es favorecedor de, ¿no? Pero en otros casos el entorno no era precisamente favorecedor de esa creatividad. Entonces, el entorno influye, pero no podemos decir que de manera, ¿no?, taxativa sea así. Grandes matemáticos en la historia vienen de la India y no tenían ningún tipo de entorno favorecedor del desarrollo de su axioma y de su desarrollo. Bueno, las aproximaciones en el estudio de la creatividad se han dado, al menos desde siete aproximaciones. Las dos primeras no se plantean como parte del temario, una es la psicomística y la psicoanalítica, en el sentido de que no se basan en el desarrollo de la metodología científica. Y después tenemos lo que serían las aproximaciones empíricas. La tendencia es a que a vosotros en el contenido de la carrera siempre se os plantean aproximaciones empíricas en tanto en cuanto la psicología se basa en el método científico y por tanto toda decisión o toda ejecución de intervención o toma de decisión con respecto a los resultados finales se debe basar en la empiria. Bueno, en las aproximaciones respecto a las aproximaciones empíricas tenemos la aproximación psicométrica. Cuando se habla de psicometría, lo que estamos hablando es de traducir una medición de un constructo a una métrica. Por lo tanto, estamos hablando de que la creatividad puede ser entendida también como algo, un constructo que puede ser medido igual que la inteligencia, ¿no? Igual que la personalidad o cualquier otro constructo, o sea, ansiedad, ¿sí? Es decir, se estudia sistemáticamente a los distintos individuos mediante una serie de test estandarizados. Entonces, bueno, Guilford, ¿no?, usa para esto el test de lápiz y papel basado en la producción divergente que implica producir alternativas de respuesta, ¿no?, y respuestas inusuales. Entonces, lo que hace es el pensamiento convergente se refiere a la producción de información a partir de una información dada, ¿no?, que implica una determinada respuesta. Por lo tanto, lo que identifica son cuáles son los rasgos cognitivos primarios de la creatividad. Y por una parte él plantea la fluidez como el número total de respuestas, la flexibilidad como el número de categoría, la originalidad respecto a la frecuencia de aparición de respuestas diferenciales con respecto a la población en general. Obviamente, si estamos, por ejemplo, ¿no?, si habla de la creatividad en la pintura o en la música o en la matemática o en la física o en un constructo, lo que sea, pues tienes que tener un buen dominio para hablar de la flexibilidad, para conocer cuáles son las categorías preexistentes y después, ¿no?, clasificarlas o categorizarlas como originales o no. Es interesante el concepto de originalidad en el sentido de que se basa puramente en la empiria, es decir, la frecuencia de la respuesta en la población. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la frecuencia, se habla de que una conducta es original o no. Después, por otro lado, se valora mediante lo que sería el método de evaluación, es breve, fácil y objetivo, ¿sí?, para todos los sujetos. No solo para unas personas, ¿no?, solamente se le mide la creatividad a aquellos que tengan unas características, ¿no?, particulares, que realmente, ¿no?, que tienen ideas brillantes, que hablan de una determinada forma, que se comportan, no. Es el planteamiento de Guilford, que es aplicable a todo el mundo, ¿sí? Se aplica el test de creatividad. Y a lo mejor puede ser sorprendente que personas que en principio uno pueda pensar que no son creativas y tienen puntuaciones altas y viceversa, ¿sí? Bueno, se cuestionan las críticas que tiene, obviamente, como siempre, ¿no? Las críticas en este sentido van a ir siempre igual. Se cuestionan los instrumentos usados para medir la creatividad y la equivalencia de esta con pensamientos divergentes que son, que en el sentido de los productos que son originados, realmente que esos productos sean útiles. Una cosa es que tú tengas un pensamiento divergente y otra cosa es que esa divergencia del pensamiento realmente sirva de algo. Bueno, vale, sí, es la crítica típica que siempre se realiza cuando cuando hacemos la operacionalización de los conceptos, pero tener en cuenta que así es como avanza, así es como se avanza en ciencia. Si se plantea un determinado constructo, una manera de medirlo, se ve si sirve, si no sirve y se va evolucionando. Entonces, ese comentario lo hago porque muchas veces uno puede pensar que no tiene sentido, ¿sí? El tema de las críticas. Esto es así aquí en psicología y en cualquier disciplina, ¿vale? En medicina, en física, en matemáticas, ¿sí? En astrofísica, en todas esas, por ejemplo, en esos ámbitos que uno puede pensar, ¿no? La astrofísica, la matemática, la física, que se pueda pensar que son elementos que están perfectamente delimitados o continuamente están remodelizando y planteándose nuevos parámetros en sus modelos, ¿no? Después está la aproximación cognitiva, es decir, la gran relevancia de la identificación de factores de diferenciación humano basados en las operaciones cognitivas. Entonces, para eso se basa en, digamos, lo que sería la metodología experimental y para analizar cuáles son los procesos mentales intervinientes en la actividad creativa. Entonces, por una parte está, para eso lo que se hace es el estudio de la solución de problemas por medio de insight. La cognición creativa sería como que la creatividad es un fenómeno que resulta de la aplicación de procesos cognitivos ordinarios y presente en otras personas. Para hablar de creatividad tienes que analizar de una manera compartida, ¿sí? Y la adquisición de destreza. Es decir, la creatividad contiene un componente de aprendizaje y experiencia en el dominio al que se refiere la actividad creativa. Bueno, este último es lo típico que, bueno, habréis escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, cuando Einstein, por ejemplo, decía, es más importante la inteligencia que el conocimiento, en el fondo te estaba dando un mensaje claro. Lo que está claro es más importante la inteligencia que el conocimiento, o sea, la imaginación que el conocimiento, perdón. El mensaje que está dando realmente es que sin conocimiento no va a haber imaginación. Y bueno, está relacionado también con el tema de, ¿no?, de la inspiración, la creatividad. Bueno, pues esto lo habéis oído, ¿no?, bueno, a Camilo José Cela, ¿no?, a muchos autores decir que, o a Picasso, usted tiene una gran capacidad, ¿no?, de creación, ¿no?, y de imaginación de sí, pero nunca se presenta si no estoy delante del lienzo o delante del papel, ¿no? Entonces, claro, para hablar de procesos cognitivos creativos implica un conocimiento, ¿sí?, y el dominio de destreza. Y a partir de ahí podemos hablar de creatividad. Después tenéis la aproximación basada en la personalidad. Claro, las características de los sujetos creativos pueden agruparse en cuatro áreas. Primero, se supone que es la riqueza perceptual, ¿no?, una gran apertura a diversas experiencias, ¿no?, gran tolerancia a la ambigüedad, ¿sí?, que le lleva a estar buscando continuamente la novedad, ¿no?, y la complejidad. Personas que, por sus características, lo que les gusta, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, yo quiero un trabajo repetitivo, dicen, yo no puedo tener un trabajo repetitivo, yo necesito hacer una actividad que me implique. Entonces, se supone que una persona va a tener más probabilidad de tener una mayor creatividad, si tiene un planteamiento más tolerante a la ambigüedad y tendente a la búsqueda de la complejidad, ¿sí? Después la motivación, ¿no? Es decir, normalmente las personas, ¿no?, que con creatividad presentan un gran entusiasmo e interés por lo que hacen y le ponen una gran energía. Es decir, cuando quieren hacer algo, no lo hacen, digamos, en cuerpo, mente y alma, ¿sí? Bueno, pues son las típicas personas que se les conoce como obsesivos con el trabajo, ¿no?, o workamaniáticos, ¿no?, persistentes, ¿no?, ¿sí? Persistente a los obstáculos y a la, ¿no? Y decepciones. Bueno, quiere decir, ¿no? Independientemente de que no les salga, pueden seguir hacia adelante. Después tienen una orientación social y muchas veces lo que les caracteriza es porque suelen ser introvertidos, suelen ser introvertidas. Incluso pueden ser hasta antisociales y evitar la interacción social. ¿Por qué? Porque hay una, porque son independientes, ¿sí? En el sentido de que no necesitan el apoyo, ¿no? O el, ¿no? El visto bueno del entorno, por lo tanto tiene una gran autoconfianza y autonomía, ¿no? Y obviamente desde ahí no se conforman con, digamos, con lo establecido, sino que plantean otras posibilidades. Y después, con respecto a psicopatología, bueno, pues hay veces que incluso, ¿no?, se pueden dar psicopatía, ¿no?, alta, ¿no? Incluso de una manera, por ejemplo, puede ser la producción de ideas estrafalarias, disposiciones maníacas, evitación social, puntúan alto en indicadores de inestabilidad emocional como psicótico. No llegan a ser psicóticos, pero están ahí cerca, ¿no? Justamente por lo que comentábamos antes, por su alejamiento de las relaciones sociales. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar, ¿ok? ¿Todo bien? Hola. Eso solamente de vez en cuando os hago la pregunta por tener algún feedback por si hay algo. Sí, sí, todo bien. ¿Habéis tenido ocasión de miraros el tema? Muy bien. ¿Hay algún aspecto del tema que te haya llamado la atención, que te haya hecho dudar o queráis que os resalte en particular? Bueno, entiendo que el silencio es que no, ¿no? Bueno, intento hacerlo rápido, lo que sucede es que es difícil dar un contenido tan denso de una manera tan rápida. Ya veis, por ejemplo, aquí nada más que en diapositivas, pues lo he resumido en 50 diapositivas, que es muchísimo. Después tenéis la aproximación para la creatividad, tenéis también las aproximaciones socioculturales. Creatividad, ¿no?, excepcional es más un, claro, como se relaciona con la divergencia, ¿no?, con la discrepancia respecto a lo, ¿sí?, a lo que suele ser más frecuente en la población, pues claro, se supone que la creatividad es excepcional más que un fenómeno social individual, ¿no? Por lo tanto, hay una versión radical, ¿sí? Es decir, que dice que no puede aceptarse en el sentido de que, ya que el medio sociocultural provee las condiciones necesarias, que no es suficiente para la emergencia de ideas creativas, el medio influye en mayor o menor medida en esa actividad creativa, pero no explica la existencia de diferencias individuales en el desarrollo y la manifestación de la creatividad. Esto está en relación con lo que decía antes de grandes desarrollos, ¿no?, creativos. En las matemáticas hay mucho. Raju, por ejemplo, no tenía nada y desarrolló una teoría matemática impresionante. Y está relacionado con esto. Después está la versión moderna, ¿no? La versión moderna dice que sí, que puede aceptarse, ¿no?, un planteamiento de la creatividad muy relacionado con todo lo que son la aproximación sociocultural, ya que propone una serie de factores externos que se supone que afectan al desarrollo de la creatividad, que los agrupa en estos tres, ¿no? El ambiente interpersonal, el ambiente disciplinar y el ambiente sociocultural. Bueno, el ambiente interpersonal es un aspecto más, ¿no?, intrínseco, en el sentido de que, ¿no?, la expectativa interpersonal, la creatividad se ve favorecida por el interés genuino, ¿no?, en comparación a cuando uno lo hace con la expectativa de recibir un premio, ¿no?, o de evitar un castigo. Claro, si eres independiente, tienes autoconfianza, tú tienes un interés intrínseco, ¿no?, a tu conducta. Después está el ambiente disciplinar, en el sentido de que, claro, habla de tres subsistemas, ¿no? El individuo creativo, o dominio creativo, el repertorio de reglas, ¿sí? Y después el conjunto de personas que trabajan dentro del mismo. Claro, si estás cercano a ese ambiente disciplinar, pues tiene más posibilidades. Después el ambiente sociocultural. En mi opinión, claro, no es determinante, pero obviamente yo creo que influye, ¿no? En mayor o menor medida influye todo lo que son los aspectos socioculturales, porque eso es un elemento importante dentro del desarrollo de la persona. Bueno, la aproximación integradora al estudio de la creatividad, este es el cuadro 9.6, lo que se plantea es que la creatividad no es el resultado de la suma entre los niveles de funcionamiento de cada recurso, sino, bueno, que existe una determinada serie de umbrales, ¿sí? Una serie de aspectos dentro de cada uno de ellos, que hacen que por debajo de los cuales no se dé la creatividad, ¿no? Es decir, que puede haber una compensación también parcial, ¿no? A lo mejor puede ser muy perceptual y después no tener un pensamiento alternativo, pero eso lo compensas con. Es decir, no se puede hablar de que sea un sumatorio, sino que todos esos elementos se relacionan de una manera funcional, ¿no? Las teorías implícitas que hay, primero la de Stenberg, ¿no? Cuando plantea que la creatividad es el resultado de una combinación de factores cognitivos y de personalidad, es decir, la conexión de ideas, ser flexible, gusto por la estética, estar motivado, ser inquisitivo, ver similitudes y diferencias y cuestionar las normas sociales. Después las teorías explícitas, tenéis a Mill, ¿no? Cuando plantea la creatividad como la confluencia de la motivación intrínseca, el conocimiento, las habilidades relevantes para el dominio en cuestión y las destrezas relevantes para la creatividad. Después tenéis la teoría de la inversión de Stelmi y Lumpar, donde plantea que son capaces, las personas creativas son capaces, ¿no? Y están dispuestas a crear y defender ideas que son desconocidas y que pueden tener éxito. Por lo tanto, requiere de la confluencia de seis recursos distintos e interrelacionados, ¿no? Habilidad intelectual, un conocimiento, estilo de pensamiento, personalidad, ambiente, motivación. Bueno, pues no me voy a extender, lo tenéis aquí, ¿vale? Y un poco ya se ha dicho antes, ¿vale? En cuanto a los estilos cognitivos, que es otro concepto explicativo, un poco ¿no? Que integra la idea de integración de la personalidad con la inteligencia. Se concibe en términos de preferencias de una forma u otra de actuar, ¿sí? Prevén una serie de patrones habituales, ¿no? O modos preferidos de hacer las cosas, que son relativamente estables en el tiempo y consistentes a través de varios tipos de actividades, también denominadas estrategias procedimentales, ¿no? El estilo cognitivo, por lo tanto, se refiere al modo habitual en el que tenemos de procesar la información, de usar los recursos cognitivos como la percepción, la memoria y el pensamiento. En psicoanálisis, el concepto de estilo cognitivo es sustituido por control cognitivo, para destacar el papel de la regulación, el control y todo lo que son, por lo tanto, los mecanismos de conversión, por ejemplo. Las dimensiones con respecto a los estilos cognitivos, que no sé si fue el año pasado o el año anterior, la PEC que estuvo relacionada con esto, con las dimensiones de los estilos cognitivos. Y básicamente para ver el estilo cognitivo que las personas tienen, se analiza la dependencia o independencia de campo, ¿sí? Entonces, hubo un artículo que aparecían, ¿no? Estos distintos elementos, ¿no? Que si lo queréis ver, está disponible. ¿Qué es la dependencia e independencia de campo? O sea, el grado en que, ¿no? en que somos dependientes de campo, de la estructura del campo visual, ¿sí? Solo los grupos extremos manifiestan características de cada uno de los polos. Es decir, las personas que son, ¿no? independientes de campo saben discriminar fácilmente los elementos relevantes, pero si tú eres dependiente de campo, no eres capaz de discriminar porque no eres capaz de diferenciar. Claro, la dependencia de campo interactúa, ¿no? Se deja influir por los gestos, ¿no? Con el aprendizaje, son mucho más vulnerables a las interferencias, ¿no? Son las personas dependientes de campo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, ¿no? Habéis visto esto de, ¿no? Buscar a Willy, ¿no? Y tenéis que buscar, hay personas que hacen así, ¡fu! Y te encuentran a Willy, pero en milisegundos, ¿no? Y hay otras personas que tardan más, ¿eh? Las personas que tardan más en encontrar a Willy, que si no lo sabéis, Willy es simplemente, ¿no? Un juego para niños, básicamente. La carita de un personaje que tienes que identificarlo entre multitud, ¿no? De caritas, ¿no? Pues claro, cuando tienes dependencia de campo, te cuesta mucho trabajo porque no eres capaz de diferenciar o de abstraerte de lo que no te interesa. No eres capaz de focalizar tu atención en lo que estás buscando concretamente, que sería la carita de Willy. Después estaría, ¿no? El aspecto nivelador o agudizador, que se refiere al rango de equivalencia. Grado en que se percibe la diferencia o semejanza entre los objetos, ¿no? Obviamente, ¿no? Como podéis imaginar, ¿no? Los niveladores tienden a omitir cambios en los estímulos, simplificando los elementos, y los agudizadores encuentran diferencias importantes, ¿no? Dependiendo de eso, pues tú vas a ser más capaz de diferenciar y, por lo tanto, de plantear elementos diferenciales, ¿no? Después tenéis el aspecto de la impulsividad y la reflexividad, ¿sí? Se supone que no, las personas impulsivas, ¿no? Los impulsivos realizan las tareas, ¿no? Cometiendo un gran número de errores, porque lo hacen todo muy rápido, ¿no? Claro, el reflexivo se supone que, ¿no? Es más lento, tiende a detenerse, pero claro, comete menos errores, ¿no? Y hay una serie de test, por ejemplo, ¿no? El de anterior pasó, el test de clasificación libre serviría para el estudio del rango de equivalencia, y el test de emparejamiento de figuras familiares para el estudio de la impulsividad y la reflexividad. Es decir, las personas impulsivas tienden a mostrarnos menos ansiedad por cometer errores. ¿Por qué? Porque tienen en general una orientación más hacia el éxito rápido y evitar el fracaso. Lo que sucede es que suelen tener bajos estándares de rendimiento, ¿sí? Con menor motivación por aprender. Después está el aspecto visualizador, verbalizador. Los visualizadores usan más la memoria visoespacial y los verbalizadores recurren más a las actitudes, ¿eh? Como comprensión verbal, lo que dicen, ¿no? Pues yo recuerdo la foto, yo recuerdo, pero no recuerdo lo que decía, yo sé en qué página estaba, ¿no? Yo sé exactamente, ¿no? Obviamente hay una diferencia entre un aspecto en cuanto a tu estilo cognitivo, que es verbal o es visualizador. Después tenéis visual o háptico, ¿no? Si te vas a, ¿no? El proceso de información más visual o háptica, en general los adultos muestran una mayor preferencia por el visual, ¿sí? Y los niños por el háptico, ¿sí? Claro, y para eso está el test de Kaggle, ¿no? Bueno. Después tenéis el estilo conceptual, el analítico, relacional, inferencial, categorial, el serial, el holístico y así. Estos serían los elementos que caracterizan, ¿no? A los factores que se incluyen dentro de lo que denominamos los estilos cognitivos, ¿no? Bueno, Reedy Mishima, ¿no? Revisa más de 30 etiquetas de estilos cognitivos y encuentran, como ellos dirían, dos, ¿no? Dimensiones básicas, ¿no? Es decir, todo ello siempre es como que hay dos básicos, ¿no? Que es el holístico y el analítico, es decir, las personas que analizan la información globalmente o por parte, ¿sí? Incluye estilos como dependencia, independencia de campo, impulsividad, reflexividad, agudizador, nivelador, ¿no? Y los verbal imágenes, que es la preferencia por representar la información mediante figuras o imágenes o verbalmente en palabras. Entonces, ahí estaría un poco la diferencia entre aspectos visualizador, verbalizador y visual y áptico. Bueno, no hay asociación entre la inteligencia y los estilos cognitivos, ¿sí? Es decir, que no se puede decir tanto nivel de inteligencia, esto se relaciona con un tipo de nivel cognitivo u otro, no es tan así. ¿Por qué? Porque con la inteligencia se aumenta o no el rendimiento de tareas que requieren competencia cognitiva. Cuando hablamos de estilo cognitivo, que es positivo o negativo, dependiendo de la naturaleza de la tarea. Entonces, no están directamente relacionados. Y con respecto a la personalidad, parece que sí puede que se dé, parece, ¿no?, que hay una cierta asociación, ¿no?, o que sea moderada. Es decir, el estilo cognitivo, como explica las diferencias individuales en cuanto a la actuación de los procesos cognitivos, que no son solo de componentes de estructura de personalidad, claro, los estilos actúan como controlando y regulando, ¿sí?, la expresión de los rasgos y la capacidad en función de las situaciones. Entonces, claro, estilos cognitivos, pues influye si eres verbal, ¿sabes?, o si eres gráfico, si eres impulsivo o si eres reflexivo. Ahí hay muchos aspectos que están relacionados directamente con el tipo de, ¿no?, personalidad. Y aquí por eso tenéis que los estilos cognitivos y los controles cognitivos se pueden plantear de esta forma, ¿no? Los estilos cognitivos estarían referidos a las características del aprendizaje de los individuos, y los controles cognitivos harían referencia a la regulación de las expresiones de las necesidades de modo socialmente adaptativo en función de los requerimientos de la situación, ¿sí? Los estilos cognitivos son la organización de las dimensiones, mientras que los controles cognitivos son las dimensiones de etiqueta específica. Están relacionados, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Los estilos cognitivos son más generales, los controles cognitivos son más específicos, los estilos cognitivos suelen ser bipolares, no son, los controles son unipolares, ¿no? Puede ir mejor que otro, y así. Después, los estilos cognitivos pueden ser nivelizador, agudizador, visual, háptico, verbal, visual, analítico, relacional, mientras que los controles cognitivos hacen referencia a la dependencia, ¿no?, independencia de campo y a la reflexividad, la impulsividad. Después tenéis, en cuanto a la aproximación teórica y metodológica formal a la integración de la inteligencia y la personalidad, tenéis Eysenck, que diferencia entre la, ¿no?, tradición psicométrica, la tradición experimental, como podéis dar cuenta, ¿no?, pues, ¿no?, la psicométrica implicaría un análisis de los datos con rendimiento máximo y un error típico, una aproximación experimental, por lo que hace que se parte una determinada hipótesis específica de investigación y se usan medidas precisas, bueno, por ejemplo, ¿no?, la velocidad en procesar, el número de errores que comete y las puntuaciones globales y coeficiente intelectual. Entonces, desde ahí, pues, plantea distintas formas de estudiar, ¿no?, la conducta creativa, ¿no? Desde el planteamiento clásico, ¿no?, de la ciencia cognitiva, se propone un análisis de relaciones complejas entre la personalidad e inteligencia, ¿no? Esto requiere la consideración de aspectos de procesos cognitivos simples y de la base biológica. Y una explicación en términos de procesos más complejos sería a nivel de conocimiento semántico, lo cual implicaría una intervención del conocimiento global que se posee del mundo y se plantea constructos como inteligencia práctica, emocional. Evidencia empírica, bueno, tenéis aproximación psicométrica, los criterios de diferenciación entre los constructos de personalidad e inteligencia, ¿no? Cuando hablamos del escaso éxito en la detección de aspectos comunes entre personalidad, entre los constructos de personalidad e inteligencia, se debe a, primero, a la naturaleza de los constructos, que es distinto a los criterios para evaluar la respuesta, distinto a la susceptibilidad de cambio, ¿sí?, la estabilidad y la consistencia, ¿sí?, las fuentes de error que se dan, y después hay veces que la interpretación de resultados son ambiguas en la personalidad. Por lo tanto, Eysenck concluye que la inteligencia en general no se relaciona con la personalidad, y este resultado es derivado también de las dificultades metodológicas que implican el uso de instrumentos que muchas veces tienen muchos errores y son poco fiables. Aquí el tema es cómo tú defines los constructos, para hacer ese tipo de análisis es complicado, en el sentido de que tienes que tener claro que estás midiendo el constructo que se supone que estás midiendo de una manera válida y fiable, y después lo vas a relacionar con otro. Y hay veces que no está claro, que estés midiendo cosas distintas o cosas iguales, susceptibles de mucho error y problemas de fiabilidad. Yo no tengo, bueno, creo que ahí fundamentalmente lo que hay de trasfondo es un problema importante metodológico. Y de ahí dice que no estén directamente relacionados. Ahora mismo lo que se está haciendo es comparar los fenómenos mentales con propiedades diferentes, tanto desde un punto de vista de su naturaleza intrínseca como de las operaciones que se dan. Volvemos a lo mismo. Cuando dice naturaleza intrínseca, pues hay mucho de interpretabilidad y es difícil encontrar resultados claros. Respecto a la aproximación psicométrica, las dificultades psicométricas, pues lo que os estoy comentando está relacionado con esto. Es decir, tenéis instrumentos que a veces son poco fiables y con muchos errores, ¿no? Entonces eso hace que la distinción entre la medida y su posible relación es difícil de estudiar, ¿no? Después tenéis la aproximación experimental cognitiva. Aquí estamos hablando ya del nivel de los procesos neurales, es decir, la personalidad y la inteligencia. Parecen relacionarse con índices fisiológicos diferentes. Las correlaciones positivas encontradas entre extroversión, ¿no?, y habilidad intelectual. Esto ha dado lugar a toda esta parte de desarrollo que tenéis aquí, ¿no? Bueno, esto que está en rojo es porque no es, si lo veis, este es el punto 2-1-2-1-2-2, si os vais al principio, que ha delineado todo el epígrafe 2.1, evidencia empírica de la relación entre personalidad y evidencia, ¿sí?, incluyendo todo su subepígrafe. Entonces, toda esta parte la tenéis en rojo, porque no entraría como materia de examen, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna cuestión que queréis que os resalte? ¿Nada? Bueno, pues para acabar, simplemente hablar de la justificación de la necesidad de nuevos constructos. Esto es un poco lo que sí que da lugar a la necesidad de nuevos constructos, todo este planteamiento, ¿no? Es decir, cuando se habla de nuevos elementos que facilite, por ejemplo, la explicación del el éxito o fracaso del individuo en la vida, bueno, el CI, ahora el coeficiente intelectual, tiene escasa capacidad para predecir el éxito, ¿no? Por ejemplo, dice solamente el 20% del CI explica el éxito de las personas. Y de ahí se habla ya cuando se habla de la inteligencia múltiple, la inteligencia interpersonal, la inteligencia personal, ¿sí? ¿Sí? Y por lo tanto, la justificación de nuevos constructos. Entonces, varios, desde ahí tenéis, varios son los dominios psicológicos y vitales de los individuos que pueden considerarse. Entonces, por eso usted está hablando del mundo emocional del individuo. ¿Qué es lo importante? Las emociones, ¿no? La inteligencia emocional. Con respecto a la aplicación efectiva de los conocimientos, la inteligencia práctica. Con respecto a la capacidad que tenemos de relacionarnos de una manera los unos con los otros interpersonal, la inteligencia social. En el concepto del plano, en el tema del plano integrador, tenéis todo lo que son el estudio de la autorregulación. Es decir, que no es simplemente, ¿no?, el CI, el coeficiente intelectual, sino que hay múltiples, ¿no?, aspectos a considerar en la inteligencia de las personas. Entonces veis, pues, cada uno de ellos tenéis un desarrollo con respecto a inteligencia emocional, ¿veis? Es un modelo de habilidad, este no entra, pero con respecto a inteligencia emocional, aquí tenéis todos los elementos, ¿no? La percepción, la facilitación emocional, la comprensión de las emociones, el manejo de la regulación de las emociones, ¿sí? Con respecto a, bueno, Coleman asume aspectos relacionados con Salovey y Manning, y entonces plantea todo esto. Coleman es algo que suelen preguntar sobre el inventario de competencia emocional de Coleman. Y bueno, por ejemplo, Brannon habla de la inteligencia emocional como una colección de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la habilidad para el éxito y aparecen recogidas en el inventario del coeficiente intelectual, que son los ejemplos de la página 479. ¿Por qué se le está dando tanta importancia a la inteligencia emocional? Porque hay veces que la lógica racional no explica las situaciones de estrés con las que pasan las personas, con las que se bloquean o tienen muchos problemas, y son aspectos muy emocionales. Entonces, por eso es por lo que también se da mucho desarrollo con respecto a qué es la inteligencia emocional y las implicaciones que tiene. Pensar que esto también se traduce en bajas laborales, en accidentes laborales, ¿sí? Muchas veces hay que reconocer que hay algunos constructos, algunos aspectos de la psicología que se desarrollan más o menos en función de la repercusión que tiene en la sociedad, ¿vale? Después, por otra parte, tenéis la base en psicología de la inteligencia, que habláis de la amígdala, el neocórtex, que ya otra vez lo hemos visto, cómo está directamente relacionado con las emociones, y tener en cuenta que, ¿no?, que hay flujo, ¿no?, flujo sanguíneo cerebral, ¿sí?, o TAC, o tomografía axial computerizada, donde, ¿no?, se escanea el funcionamiento de las distintas partes del cerebro en función, por ejemplo, de estados emocionales, ¿no? Se provocan estados emocionales y está visto como ellos están directamente. La inteligencia práctica, bueno, pues, ¿no?, muchas veces se dice a las personas, esta persona no es lista, es listilla, ¿no? ¿Listilla qué quiere decir? Pues, ¿no?, como la actitud para resolver problemas de una manera, ¿no?, que te sirve para, ¿no?, ser adaptativo, una solución clara y explícita a distintas situaciones, ¿no? Bueno, básicamente este era el tema 9. Al final tenéis el contexto de el tema social, de la inteligencia social. Tenéis a Zorda, Encanto y Kingston, que son los autores clásicos, ¿no?, planteando como la habilidad de comprender y manejar a otras personas, o el conocimiento que uno tiene acerca del mundo social, ¿sí? Y después tenéis la personalidad concebida como inteligencia social, ¿no? Sí, la teoría cognitiva de la personalidad, de inteligencia social de Cantor y Kingston, ¿no?, construye las diferencias individuales de la conducta social, es decir, las manifestaciones públicas de personalidad como resultado de las diferencias individuales en el conocimiento de los individuos que les llevan a interacciones sociales, es decir, la conducta social inteligente. Bueno, ¿tenéis alguna cuestión que os plantee del tema 9? ¿No? Bueno, aquí, como os decía al principio de la tutoría, os he descargado, tenéis disponibles todos los esquemas de los temas restantes. Si alguien tiene algún problema para descargarse los temas restantes, pues me lo dice y se lo intento enviar por correo, y si no, por un enlace si pesa mucho el tema. ¿Vale? Pues entonces nada, hasta la semana que viene. Muy bien. Venga, hasta luego.